Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En el siglo XIX hubo un clérigo llamado Thomas Malthus que nos cambió la existencia, porque afirmó que el mundo iba a explotar de gente. Algo le dio la razón, porque si duplicar la población planetaria de 1.000 millones a 2.000 millones nos llevó 125 años, de principios del siglo XIX a 1930, actualmente nos encaminamos a los 8.000. Y el malthusianismo configura nuestra vida. Los grandes líderes internacionales hablan del peligro de la hiperpoblación. Nuestros hijos afirman que tener hijos sobra, porque hay muchos en el mundo. Y no es que el clérigo anglicano se hubiera equivocado. Es que actualmente se están torciendo sus vaticinios. Ha tenido lugar en España una conferencia internacional que se llama Cambio Demográfico y Evolución de la Sociedad, organizado por un sector del Grupo Liberal del Parlamento Europeo, que advierte de que las cosas han cambiado y que se va a producir un declive global entre 2040 y 2050, precisamente por lo contrario, por la falta de población mundial. Aquí intentamos adelantarnos a los grandes debates culturales, a los grandes cambios, y sobre este asunto del apocalipsis demográfico vamos en nuestra tertulia de chicos con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde el espacio anterior, y José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenas tardes, feliz sábado en el cual Malthus ha muerto.
Efectivamente, el malthusianismo, ¿cuánto nos ha influido, eh?
Uy, llevamos escuchándolos desde que éramos niños, yo recuerdo perfectamente eso. Además es un concepto, y eso es lo más maravilloso, el crecimiento exponencial, que nos lo ponían como ejemplo luego en las mates para explicarnos cómo aquello crecía fantásticamente, y lo más divertido del asunto, y es que según lo que has estado comentando en esta conferencia, pues hablan de un decrecimiento exponencial, es decir, para que se hagan un poco la idea nuestros oyentes, estaríamos hablando de un decrecimiento continuo que implicaría que ese decrecer sería cada vez más rápido. Y para poner un sencillo ejemplo, hemos pasado en el siglo XX de 1.600 millones a 6.000, y podría plantearse, según lo que estamos viendo, que podríamos hacer el camino contrario, es decir, estar en 6.000 millones, vamos a poner una cifra por ponerla, y en menos de un siglo la población mundial pasará a tener 1.600 millones.
Sí, sí, es fascinante
además,
este debate.
Además, yo creo, José Manuel, Cristina, que lo estamos viendo en el día a día. Es decir, por ejemplo, observamos fenómenos curiosos como que los colegios en primaria se están quedando con aulas vacías. Están empezando a cerrar aulas, están empezando a cerrar jardines infantiles.
En Italia cierran maternidades.
Claro,
cierran maternidades. En Corea del Sur cierran universidades porque
exacto,
no hay alumnos.
Exacto. Pero ahora, también otra de las preguntas interesantes sería, ¿de dónde viene esa presión para hacernos creer que el mundo está hiperpoblado? Es verdad que ciertas zonas del mundo, evidentemente, tienen otra densidad de población. Pero en Europa nos estamos quedando solos. Dentro de poco vamos a hacer el programa para nosotros.
Bueno, realmente esta presión y esta disminución de la población está, por lo que las cifras que han dado los técnicos, está incluida todo el mundo excepto África. De hecho, un dato muy curioso que le acabo de plantear en Twitter es el hecho de que, de seguir así, Nigeria superaría en población a China antes de finales de siglo. Es decir, solamente África, que tiene unos índices de natalidad los más elevados de todo el mundo, se evitaría este asunto. Lo que ocurre es que, por encima de todo, lo que tú acabas de apuntar, no solo las matemáticas manejan la conducta humana, sino que hay otra serie de cuestiones que podríamos debatir, serían lo más interesante para ver lo complejo de la conducta humana, sino que además, bueno, vamos a ver hacia dónde vamos y cómo cambiaría esto radicalmente las fuerzas de poder.
Es muy interesante, y además incluso con relación al África subsahariana, que sería este sector que tú subrayas, también pueden cambiar las cosas. Fíjate que, por ejemplo, en un suplemento interesantísimo que sacaba El Mundo esta semana, de un tal Darrell Bricker, que ha participado en este foro que he mencionado, que se ha producido en España, Cambio Demográfico y Evolución de la Sociedad, dice, preguntado sobre el África subsahariana, no hay razón razones para creer que a medida que esta zona abandone también la pobreza, no siga los pasos del resto del mundo. O sea, lo que vienen a decir los técnicos es que a medida que las sociedades se desarrollan, las mujeres deciden tener cada vez menos hijos y las familias deciden tener cada vez menos hijos, ¿no? O sea, que la secularización y el llamado fortalecimiento de los derechos recortan las tasas de fertilidad. Y los datos son apabullantes, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea están muy preocupados. Lo más probable, según los expertos, es que entre 2040 y 2060 lleguemos a un pico, a 9.000 millones, y luego, como decíais, empiece a menguar esto muy rápidamente, y el Deutsche Bank, el Banco de Alemania, sugiere que llevaremos a un máximo de 8.700 millones en 2055, luego bajaremos a 8.000 millones para finales de siglo y empezaremos a toda velocidad a decrecer.
Pero lo más increíble del caso es que, por ejemplo, hay países, todos tenemos en nuestro inconsciente colectivo, China, por ejemplo, donde hasta hace pocas décadas los programas, la política de natalidad era tan estricta que, vamos, que penalizaban incluso y obligaban a abortar muchas veces cuando tenías más de un hijo, etcétera, etcétera. Pero es que China está decreciendo y está decreciendo cada vez a unos ritmos más amplios. Pero otros países en los que tenemos esas imágenes, ¿qué te digo yo?, del Ganges, en la que miles y miles de personas se bañan y tras las calles superpobladas, la India está bajando también la natalidad a un ritmo brutal. Estados Unidos, otro sitio donde vas, está siempre lleno de niños, de carritos, por todos lados, también está bajando.
Vamos a ver, si le preguntamos a nuestros oyentes qué población tiene Canadá, un segundo, piénsenlo ustedes, un Canadá, un pedazo de país, enorme, inmenso. Bueno, pues Canadá tiene 38 millones de habitantes. España tiene 47.
Sí, sí, o sea, sí.
Canadá
sí.
Tiene 38. Es decir, vamos, que tenemos muchísima más población. E indudablemente, y lo que decía José Miguel hace un momentito, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo voy a plantear una cuestión como buen abogado del diablo que me corresponde. Yo estoy absolutamente convencido de que veremos al progresismo comenzar a decir que tener muchos hijos es progresista, ¿eh?
Absolutamente convencido
cuando empecemos a ver las barbas de nuestro vecino, sí. Y que el aborto, por supuesto, no es una buena opción. Estoy absolutamente convencido.
Totalmente.
Porque la facilidad que tienen de cambiar de chaqueta es exponencial a sus propios intereses y necesidades.
Perdóname un segundo. Hace 10 años o así, visité la Unión Europea y una de las cosas que me impresionó en Bruselas es la preocupación por la cuestión demográfica. Porque, claro, si hablamos exclusivamente de Europa, está desapareciendo, ¿no? Fíjate que tenemos aquí unos datos interesantes. La Comisión Europea, bajo el liderazgo de Jean-Claude Juncker en 2017, reconoció que el lugar de Europa en el mundo se está empequeñeciendo. La población europea suponía el 25% del mundo en 1900. Pero para 2070 será menos del 5%. O sea, como continente no tenemos futuro, no tenemos tasa de reproducción. Y el hecho de que se aduzca que los inmigrantes pueden resolver el tema no es cierto, porque al parecer los inmigrantes solo funcionan como máquina reproductiva, vamos a utilizar esta terminología inadecuada, entre comillas, en la primera generación, porque la segunda generación se hace al estilo de vida de los países a los que emigra y deja de tener ese número de hijos.
Efectivamente, eso lo hemos visto y es muy llamativo. Siempre hemos hablado de que, bueno, que van a venir los inmigrantes para paliar de alguna manera esos vacíos. En España, por ejemplo, el tema de la España despoblada, en el que los telediarios de vez en cuando, casi de una manera anecdótica, nos muestran inmigrantes de no sé dónde, que están en un pueblucho ahí perdido y no sé qué, no sé cuánto, como si fuera la solución. Pero es que tampoco lo es. Ayer mismo, en el New York Times, por ejemplo, sabía que íbamos a hablar de este tema hoy, y me llamaba la atención, digo, fíjate qué curioso, en la portada del New York Times hablan de cómo favorecer las píldoras abortivas a nivel mundial. Digo, pero vamos a ver, si nos estamos quedando sin población, ya ni siquiera me meto en ese otro tema tremendamente espinoso, sino ¿por qué no se habla mucho más de vamos a favorecer la natalidad, pero de una manera casi a las alturas, como lo que estamos viendo, casi de una manera obsesiva? Porque además no es que nos vamos a quedar solos ahí plantando pepinos en el campo, sino que nuestro modelo social, por razones obvias, se va a desmoronar absolutamente. El gasto público se va a disparar. Vamos a ser una nación, un continente lleno de ancianos a los que otros trabajadores no van a poder mantener.
En el problema vamos a tenerlo nosotros y la generación de finales de los boomers, hasta el año 65, los nacidos hasta el 65 y los del 65 hasta el 80, porque va a haber la tasa de reposición, es decir, cuántos ancianos hay por cuántos jóvenes están trabajando para pagar esas pensiones, ahí es imposible, matemáticamente imposible que eso se sostenga, ese sistema se sostenga. Luego, cuando nosotros fallezcamos, aquello va a volver a equilibrarse las cuentas públicas, pero de cualquier manera, insisto, si nos unimos en la Unión Europea era para tener una masa de población que nos permitiera progresar, es decir, se progresa en función de que se tenga determinada masa de población que pueda consumir, que pueda producir, que pueda generar. Si no hay esa masa de población, lo que estamos hablando es de un retroceso, y que también ocurrió en la humanidad. Recordaros en épocas en donde, bueno, pues debido a enfermedades o debido a guerras, la población disminuyó drásticamente. Eso produjo un retroceso en el concepto humanidad, es decir, el concepto de desarrollo.
Es increíble porque los datos que estamos ofreciendo son del Deutsche Bank, del Banco de Alemania. Estamos hablando de la Comisión Europea, estamos hablando de los autores expertos en demografía, y sin embargo hay como una especie de silencio sobre este apocalipsis demográfico, que a lo mejor desde el punto de vista del clima o de la biodiversidad o de la ecología puede ser pertinente. Quiero decir que, claro, si se vacían los espacios naturales, pues evolucionan, digamos, con otra calma. Pero que desde el punto de vista del desarrollo del ser humano y de la economía es un desastre, porque como decías tú, durante los últimos siglos todo el progreso se ha fundamentado en la existencia de generaciones de reposición y de nueva fuerza de trabajo, y esto va a desaparecer, fíjate, y están hablando de entre el 2040 y el 2050.
Sí, está muy cerca.
En el fondo, si os fijáis, nos hemos basado en una especie de esquema de Ponzi, ¿no? A la hora.
Sí.
Un poco, es decir, vamos a ir creciendo sin límite para que los de atrás vayan recuperando, por así decirlo, esas ganancias, esas riquezas. Pero imaginaros lo que les va a pasar a los chinos cuando están perdiendo, y en este estudio, por ejemplo, también lo marca, entre 300 y 600 millones de habitantes van a perder los chinos de aquí a finales de siglo. Ya sé que lo de finales de siglo suena como dentro de mucho, mucho, mucho tiempo, pero realmente es en menos de 80 años, ¿no? Es decir, el mundo no lo va a reconocer, con perdón, ni la madre que lo parió.
Pero vamos a plantearnos otra cuestión. Hemos estado, nos están machacando continuamente con el tema del cambio climático. O sea, si hay menos población, va a disminuir la presión por los recursos. Va a producirse una desaceleración del impacto destructivo del cambio climático. Es decir, ¿qué va a pasar? O sea, eso que nos han metido ahí, que entiendo, y yo soy de los de decir qué guarros somos, vamos a decirlo así de sencillo, con el medio ambiente, tendríamos que hacerlo mejor, pero claro, esto también rompe muchas de las cosas que nos han metido, la idea progresista,
sí, como esta
simplista, claro,
brutal,
el apocalipsis,
cuando realmente el problema es otro, digamos.
Claro,
¿no?
Porque el apocalipsis, sin los ejecutores del apocalipsis, pues no, vamos, se va a quedar en mucho menos.
Mira, por ejemplo, este Darrell Bricker, que os decía que es politólogo y que ha estado en España con motivo de este congreso, Cambio Demográfico y Evolución de la Sociedad, lo que dice cuando le hablan las consecuencias de este revertimiento que vendría a tener a mediados de este siglo en el que estamos, de drástico de la población. Dice, bueno, habrá consecuencias positivas, sobre todo para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, pero para todo lo relacionado con la economía, mire, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, buena parte del auge económico fue impulsado por el aumento de la población. Esa fuerza motriz desaparece. Y el grueso de la población, que lo apuntabais antes, será más viejo. Más y más personas dejarán de producir bienes, consumirán menos y demandarán muchos más recursos públicos. O sea, se va a producir una descompensación brutal.
Es la tasa de reposición que estábamos comentando antes.
Efectivamente. Me llama la atención, por ejemplo, en uno de los artículos justamente que Elon Musk le dedica efectivamente una serie de comentarios también a este tema en Twitter. Es decir, hay cabezas pensantes, al parecer, que son respetadas desde el punto de vista social, también tecnológico, etcétera, que están actualmente comenzando a despertar. Elon Musk dice literalmente, deberíamos preocuparnos más por el hundimiento demográfico. Claro, es que estamos, dale que te pego, con el tema totalmente contrario de la limitación, de que somos demasiados, etcétera, etcétera. Y desde luego lo que estamos pudiendo ver actualmente es que nos hemos pasado, pero tres pueblos de frenada con este tema.
Sí, 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 fíjate, sigo leyendo a este señor, que me parece impresionante. Dice, de Malthus en adelante, creíamos que el mundo sería inhabitable por sobrepoblación. Son numerosísimas las novelas, películas, series que muestran un planeta arrasado por el exceso de habitantes, pero del problema real no habla nadie. En la agenda del Foro Económico Mundial no hay ni una sección que aborde el cambio demográfico que pronto será inevitable. Increíble, ¿eh? Increíble, de verdad.
Porque no estamos debatiendo sobre los temas reales, y de ahí la desafección de la población con la política. ¿Quién está interesado? ¿Quién? De los ciudadanos, del día a día, de los de tomarte el café con ellos en el bar, está interesado en la política, realmente, si la política no nos representa. Están en sus historias mentales, en sus castillitos imaginarios, cuando realmente a mí lo que me interesa es que este verano voy a pagar 2,5 en la gasolina.
De todas formas, es difícil afrontar esto, porque incluso en la hipótesis de que nuestros gobernantes reaccionen, en el caso de los españoles es difícil, pero bueno, vamos a pensar en los europeos y en el Foro Económico Mundial, los recursos son escasos, porque dicen los expertos que las medidas pronatalidad no funcionan.
No, y las tasas de repoblación de inmigrantes, que lo tienen comprobado Estados Unidos, Australia o Canadá, tampoco funcionan. Comentabais antes de que la segunda generación lo viene. Hay un artículo en el New York Times de antes de ayer de Andy García, el actor que estaba presentando su película, hablando de sus hijas, que como sabéis, bueno, pues ese hombre es un exiliado cubano y las hijas ya están totalmente integradas. Y una de las cosas que habla es que ellas entienden el español, porque hablan en casa en español, pero no lo hablan bien. ¿Por qué? Porque en la segunda generación se americanizan, no sé cómo podríamos decirlo, se hacen americanos, cogen todas las costumbres, quieren integrarse, o aquí sería, bueno, se hacen charnegos o lo que sea, y son los más americanos o los más catalanes. Es decir, por supuestísimo, no sirve la inmigración.
No, la inmigración, por ejemplo, de Turquía, que es masiva en Alemania, creo que son 1 millón de personas, han tenido más hijos en la primera generación. La siguiente generación son chicas absolutamente europeizadas, que son muy conscientes de su identidad femenina, que no quieren que abusen de ellas, que no quieren tener hijos y cuya prioridad es una carrera laboral. O sea, que las medidas de natalidad tampoco funcionan. O sea, realmente es un problema cultural muchísimo más de fondo, sí, el deseo de querer tener hijos, ¿no?
Y quizá hemos hipervalorado, yo sé que me van a crucificar por esto, pero hemos hipervalorado el tema laboral. A mí me da la impresión, sí, que hemos tenido una comedura de coco las últimas décadas de que lo más importante de la vida es currar, tanto para hombres como para mujeres, sí, aunque sí, también sí, es verdad que a las mujeres se les ha pisado mucho más el acelerador. Porque, y cuando mucha gente dice además eso de, bueno, es que la cosa no está económicamente como para tener hijos, ¿no? Yo recuerdo, pues no sé, todos hemos tenido, o casi todos, ¿no?, abuelos, etcétera, que tenían unos niveles, evidentemente, económicos, vamos, pero vamos.
Bueno, es que entonces, mucho, por ejemplo, bueno, ahora que llega el verano, no se veraneaba, eso no, claro, se hacía.
Ni cambiabas de coche porque no tenías coche.
No, o sea, realmente no se viajaba. Era otra el planteamiento existencial, pero la pregunta que debemos hacernos es qué nos da la felicidad, porque yo creo que todo el esquema de los últimos tiempos ha sido el dinero, la pasta. Lo importante es generar pasta, pasta y producir. Y el que no produce, quitarlo de en medio, ya sea por viejo o por enfermo, ya sea por niño no deseado. O sea, ¿es eso lo que nos da la felicidad? Esa es la pregunta.
Indudablemente, con los niveles de pasta que tenemos, como tú me planteas, tendríamos que tener unos niveles de felicidad correlativos.
Claro.
Correlativos. Y no es el caso. Tanto mi compañero y yo hablamos de esto en privado, de la gran tasa de problemas mentales que estamos teniendo, y en concreto con las generaciones más jovencitos, los más jovencitos, con las nuevas generaciones, la gran preocupación que tenemos con las altas tasas de suicidio. Es decir, estamos teniendo ansiedades y depresiones con adolescentes. Eso, o sea, antes aparecía mucho después, pero es que altas tasas de suicidio en jóvenes.
Entonces, es interesantísimo. Bueno, ahí dejamos planteado el debate, ¿eh? En esta tertulia de chicos nos adelantamos. El declive de la población mundial, el vaciamiento del mundo, el riesgo que hacia 2040-2050 advierten los expertos.
Que nos quedamos solitos, Cristina.
Bueno, yo es que yo creo que para entonces ya no
Ay,
estamos
señor,
tú y yo aquí.
Mi vida.
José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Muy buenas.
Gracias también, José Manuel Aguilar.
Muy buenos días.
Nos vamos a la hora del glamour.